a solucionar los problemas comunes. Acá lo tenemos a Nicolás El Falla, que siempre dispuesto a exponer, a charlar. La verdad que nadie te puede negar esa predisposición que tenés a expresarte, ¿no? O sea, no hay una previa que diga, che, ojo, de esto no me preguntes, o prefiero hablar de tal tema, de tal otro no. O sea, siempre, en cualquier época del año, a un mes de las elecciones o un mes después, siempre esa agenda abierta, las preguntas. ¿Sí? ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo andas?
Bien, buen día, Raúl. Gracias nuevamente a Estación Marina, que es un buen espacio que nos da lugar a los que queremos representar a la comunidad y expresar realmente qué es lo que va pasando. Uh-huh. La verdad que sí, soy una persona abierta y bueno, me interesa lo que va pasando en el pueblo, no un mes antes de la elección y un mes después, sino todo el año, porque al vecino hay que escucharlo y hay que ponerle el oído continuamente para escuchar cuál es la problemática que tenemos, ¿no, Raúl?
Sí, a mí me parece que sí, que es esta predisposición hay que tenerla, hay que aprovecharla. Estamos en un estado de democracia que hay que valorarlo, y en una libertad de opinión y de comunicación total. ¿Eh? Hace muy poco ustedes hicieron una presentación también con relación al tema tasas, un poco similar a lo que hizo Aproa, ¿no? ¿Cómo prosperará todo esto y qué se puede esperar de esta acción?
Mira, la verdad que está en manos de la justicia. Nosotros ya habíamos hecho esa presentación en el año 2013, que la peleamos continuamente, y ahora nos vimos obligados al Consejo Deliberante a darle la oportunidad que reflexione, porque primero se incentivó a los mayores contribuyentes, Raúl, a que hagan una nota, a que le digan al presidente del Consejo Deliberante, era una nota la disconformidad y el abuso que está teniendo el Ejecutivo hacia tanto el Consejo Deliberante como los mayores contribuyentes, que allá en el mes de diciembre del 2014 habían autorizado una tasa del 7%, una suba en la tasa del 7%, y el Ejecutivo aplicó el uso retroactivo, creo que estaba cobrando el 21%. Entonces a mí me parece que seguimos con los errores groseros de seguir manejando los recursos públicos de la manera que cada uno le parece, y sin que el Consejo Deliberante mire para otro lado, porque no es solamente las tasas, sino quizás el Consejo Deliberante, rendiciones de cuentas que se le han pasado al presidente del Consejo Deliberante, que el intendente Pedro Elizalde ha utilizado en forma directa recursos propios para comprar X camionetas sin tener la autorización del Consejo Deliberante. Él dice que porque está en emergencia de seguridad, bueno, pero por más que esté en emergencia de seguridad tiene que pasar con el consentimiento del Consejo Deliberante. No cualquiera puede manejar los recursos públicos de todos como si fuera el de la casa. Uh-huh. Entonces me parece que hay el rol está equivocado. No nos olvidemos que todo el que está sentado en un sillón, el que está sentado en una banca, representan al pueblo. No es que son los dueños de Pinamar, esa es la confusión que hay, el cambio de rol. Cualquier legislador o los que son parte del Ejecutivo se piensa que porque ocupan una banca, ocupan un sillón o están en una secretaría, pueden hacer lo que quieren. Y esto no funciona así. Acá hay una ley orgánica que hay que respetarla, hay ordenanzas que hay que hacerlas cumplir, la diferente hay, y a mí me parece que todo el mundo mira para otro lado. Me parece a mí que después de la elección del 2013, todo el pinamarense buscaba un cambio. Buscaba chicos jóvenes que querían hacer un cambio, y bueno, pasaron dos años y el cambio no estuvo, porque la verdad que el Consejo Deliberante no se han presentado proyectos, no se ha controlado al Ejecutivo como se tenía que haber controlado. Por ejemplo, te voy a nombrar para el vecino que está escuchando casos como por ejemplo el tema de la publicidad. Habría que preguntarnos si Mancilla y Otegi no se hubiesen ido, hubiese pasado todo esto, los concejales hubiesen salido a decir que quizás YPF había pagado por 328 metros y estaba ocupando 1000, o por ejemplo que no le habían cobrado los pagos a la empresa Quilmes, o lo que pasó con el parador con el stand de Peugeot. Bueno, todas estas irregularidades y muchísimas más salieron a la luz por diferencia que han tenido entre los mismos funcionarios con el intendente que está de turno. Entonces, hoy tenés un intendente que nombra un funcionario y a los dos o tres días se sale con un martes 13 a decir que no sirve, que son mamba ni roben, que se han robado los recursos públicos. Entonces, no hay seriedad.
Claro, lo que ayer servía, de un día para el otro deja de servir.
Y a mí me parece que cuando un intendente que representa a toda la comunidad, no a un sector, que tiene que representar, mejor dicho, a toda la comunidad, hoy pone un funcionario que supuestamente es una persona de confianza y a los dos días lo cambia y dice que no porque son unos impresentables, porque se han quedado con los recursos públicos, porque no han hecho las cosas bien, a mí me parece que no hay seriedad, y eso es lo que viene pasando en los últimos 20 años acá en Pinamar, que no hay seriedad. Gobiernos que han pasado, intendentes destituidos por corrupción, otros intendentes más, interino, quiere decir que no entraron por la puerta, entraron por la chimenea, estos intendentes que hoy tenemos de turno, de rebote, no es que el pueblo dijo yo quiero que esta persona me represente. Entonces hay un montón de cosas, lamentablemente hay que adaptarse a que sigan parte de la lista, es lo que tocó, y quizás, pero el que el vecino tenga que pagar un costo económico por la falta de inexperiencia de los funcionarios, eso no lo tenemos que permitir más. Eso no lo tenemos. Permitimos nosotros.
Bueno, pero eso, o sea, si uno paga por los errores de alguien que no es experimentado, tendríamos que votar nada más que los experimentados y seguiríamos siempre más o menos con la misma clase política.
Pero por eso te estoy diciendo, Raúl, que a los dichos del presidente del Consejo Deliberante, si la poca inexperiencia mía política se me hizo que se me pase la rendición de cuentas, se me hizo que se me pase que se compraron camionetas sin autorización, y digo, hay intendente que por mucho menos hoy se fueron a la casa. No sé si de la manera que los pinamarenses esperábamos, porque acá no es decir escuchar a la concejal radical Mercedes Taurizano decir que por ahí viene otro peor. O por ahí como declaraciones de ella que quizá dice, y en su momento, hace un año atrás, dijo, y yo gobierno para la gente que a mí me votó. Acá hay que gobernar para todas las clases sociales, para todos los pinamarenses, y decir, quizás el que viene atrás de esta lista es peor que el que está, o depende de tal persona. A mí no me interesa quién dependa. La persona que cumple, que acepta esa función, o que el pueblo le elige, tiene que cumplir con los requisitos que dice la Carta Orgánica y ponerse a trabajar, y con las necesidades del vecino. ¿Por qué nosotros como vecino tenemos que ir a perder cuatro horas de nuestro tiempo a una comisión de seguridad, a una conferencia de prensa por irregularidades en el hospital? Porque vamos, con todo gusto, pero no es un deber que nos corresponde, porque para eso elegimos a los legisladores, para que nos representen. Entonces, uno va a una comisión para participar de seguridad y perdés 4 horas de tu tiempo a escuchar. Volvés a ir al otro lunes y durante un año y medio o dos no tenés ninguna respuesta. ¿Qué sentís? Que vas a perder tiempo. Y eso es lo que realmente pasa. Bueno, hasta hace un tiempo le decía yo, ahora hay concejales que participan de la comisión, como Edgardo Parso, que también sale a reconocer que las comisiones de seguridad, Mercedes Taurizano la hace para hacer política. Bueno, me parece bien que no solamente las cosas las diga el Falla, sino que gente que participe, concejales que hoy tenemos en actividad, reconozcan que es una pérdida de tiempo ir a una comisión de seguridad. Porque te voy a explicar, no solamente el tiempo, mi tiempo y el de cualquier vecino vale, nada más que el del concejal vale, pero está pago, porque él tiene que cumplir con su función. Entonces, mientras el concejal nos dice qué es lo que va a hacer y nos sigue contando el mismo cuento y nos sigue prometiendo, otros perdemos el tiempo y dejamos de hacer nuestras actividades. A mí me parece, Raúl, que el 2015 va a marcar un antes y un después en la política. Esperemos que el vecino se dé cuenta quiénes son los candidatos que realmente los representan, quiénes son los que los escuchan, quiénes son los que trabajan todo el año, y no un mes antes de las elecciones, porque ahora dentro de un mes vamos a ver carteles por todos lados, vamos a ver sedes abiertas por todos lados, pero un mes o un mes y medio de elecciones. Y hasta que terminen las elecciones en octubre. Después se cierran los locales partidarios, no se atiende más a la gente, no se escucha más al vecino, no se busca la necesidad.
Se acaba el noviazgo.
Se acaba el noviazgo. Entonces a mí me parece que el vecino tiene que dejar de comprar lo que le hace mal, Raúl. Uh-huh. Tiene que dejar de comprar lo que le hace mal. Y durante los últimos años ha comprado cosas que no le ha hecho mal. Hay candidatos que hoy se vuelven a presentar que salen en algunos medios a decir de que la gente me pida que vuelva, pero la persona que le pida que vuelva,
la
gente le pide que vuelva, pero yo digo una cosa,
es un viejo dicho que le pasaba a los políticos viejos, los muchachos me pidieron que vuelva y bueno, uno se dio al partido, eso ya lo escuché tantas veces,
pero está perfecto, pero digo yo, ¿qué es lo que han hecho para que el vecino en la calle le diga volvé por favor porque esto es inmanejable? Si lo único que hicieron en 20 años fue una terminal que paga como un local de un kiosquito en pleno centro, hicieron un cementerio que no tiene nicho. ¿Qué es lo que mierda hicieron en este pueblo para decir que han organizado este pueblo? ¿A dónde lo organizaron? Tenemos un hospital, ayer el caso de un vecino de Valeria, que tuve que acompañarlo yo al hospital porque estaba en un estado de crisis, que lo tenían, se tiene que operar la vesícula de una piedra, no hay insumo, no lo pueden operar. Un vecino que vive hace año acá, le tuve que conseguir un hospital en Capital Federal para que lo puedan operar y se había arrancado el suelo él y estaba a los gritos y tuve que ir al hospital. ¿Qué es el manoseo que hacen con todos los vecinos que vivimos acá? Que no hay pediatra los fines de semana, que no hay insumo como hizo el sindicato municipal, que no hay profesionales que sepan manejar los elementos que tenemos como corresponden. ¿Por qué esta falta de respeto con los recursos que tenemos en este pueblo? Acá la realidad está a la vista. No hace falta que la diga el Falla, ni que me ponga a hablar con vos, Raúl. Está a la vista. No tenemos la salud que necesitamos, no tenemos la educación que necesitamos, por más que dependa de provincia. Porque lo primero que dicen, y la escuela pública depende de provincia. Sí, pero acá tenemos los recursos. Si provincia no puede pagar una línea telefónica, ¿por qué no la paga el municipio con los recursos que tiene? ¿Dónde están los recursos? El acceso a la información pública. Todos los funcionarios que entran en medio del lindo, la niña bonita, como Matías Mejía entró y enseguida ya cuando ven que las papas arden y está encendido ya se van, porque ven las irregularidades. No hay que denunciar, hasta que no tengamos funcionarios que se vayan procesados, con causa, que paguen por lo que han hecho, esto va a ser un viva la pepa, todo el mundo va a querer venir a participar acá en política, a llevarse los recursos de los pinamarenses, y nosotros que estamos todo el año, después miramos y la vemos pasar. Que no hay gente capacitada acá, que tenemos que traer gente de afuera, de provincia, para que nos venga a manejar los recursos públicos, o traemos vivos que se vengan a llevar los recursos públicos. Acá me parece que hay mucha gente inteligente y muchos vivos. Lo que hay que ser transparente, lo vengo diciendo hace 3 años, el acceso a la información pública. Yo quiero saber qué es lo que recauda el municipio de Pinamar, en qué lo gasta y cuánto gasta. Eso es lo que quiero saber y no tengo la posibilidad, después de que se fueron los secretarios de Hacienda, vinieron nuevos, de decir dónde está la plata de los pinamarenses, mes por mes, en qué se gasta. ¿Por qué seguimos comprando la solución a la seguridad, Raúl? No es seguir comprando móviles y seguir metiendo efectivo, es hacer funcionar lo que ya tenemos. Tenemos 200 cámaras que funcionen, tenemos 40 móviles que no funcionen, 14, que funcionen los 40. No dejemos tirar un vehículo para que el mecánico se haga un picnic con la municipalidad 20 días cuando lo podemos solucionar en 2 horas. Armemos un taller propio, hagamos la mantención en la maquinaria que necesitamos, y a esto va a colación todo. Hoy tenemos un secretario de servicios urbanos que es peluquero, hoy tenemos un secretario de gobierno que vendía turismo, y hasta hace poco no teníamos secretario de turismo, mandémoslo a turismo, si sabe de turismo. Entonces, Hay gente que está tocada con el dedo que dice, venimos porque sos el amiguismo, se tiene que terminar acá. La secretaría tiene que ir a concurso, y que reúna las condiciones que le haga mejor esa secretaría, es el que va a sacar adelante ese lugar. No de amigo, de amigo, se tiene que terminar el amiguismo, el beneficio particular, eso se tiene que terminar acá en Pinamar para que podamos mejorar el estado de vida.
Además de todo eso, también sería bueno el hecho de que esté el patrimonio por delante también. O sea, que aquel no cumple, de alguna manera, tenga... O sea, la gente, la sociedad lo que espera son respuestas. Y sigue teniendo la avidez de resultados justos, de que la justicia se expida en algún momento y diga, bueno, este queda fuera del juego. Porque no puede ser que vuelvan a estar, y esto pasa en el orden nacional también, que vuelvan a estar en el tapete gente que siempre estuvo bajo sospecha. Y ocurre en el país, ocurre en la provincia... ¿Y por qué no en Pinamar? Le ponemos una pausa cortita y seguimos charlando con Nicolás Alfaya. ¿Qué te parece, Rodrigo? En esta mañana tan linda, en esta mañana que seguramente va a tener un sol sobre la Bisur, a pisar por aquí.
Y mira, Bisur lo conformamos hace como 4 años, pero hace 3 que ya estamos trabajando. Ya pasaron hace 3 años, Raúl.
Bien, entonces,
sí, sí. Muy bien.
Un reconocimiento, se puede decir, por parte
un reconocimiento
de la gente, ¿no?
Y no solamente del vecino, sino de los militantes que nos vienen acompañando y cada vez se van sumando más. Militantes que quizás participaron en otros sectores políticos que después de una elección vos decís si tu candidato, el que vos acompañaste, te sentís representado o buscás otro rumbo, buscás otras aguas, que otros vientos, como el viento del sur, y que te represente mejor. Y la verdad que muy muy contento, porque la verdad que cada día más nosotros, viste que abrimos todos los días nuestra sede a partir de las 19 y estamos muchos militantes. Les voy a mandar un gran saludo a todos, porque el esfuerzo del militante es muy grande, Raúl. Dejar a la familia, dejar a los hijos, dejar quizás ese tiempo que tiene para poder estar con la familia y venir a un lugar partidario a intercambiar opiniones, a decir cuál es la problemática que tiene el vecino en la calle, a traer algunas soluciones, porque quizás hay vecinos que dicen, este es el problema que tenemos en este barrio y a mí me parece que podemos buscar la solución así, porque él es parte de ese lugar donde está la problemática. Entonces a mí me parece que hay que ponerle el oído al vecino todo el año. Me parece que hay que escucharlo todo el año.
Es como que se habla mucho de vecinalismo, pero no se ejerce.
A mí me parece que hay unos cuantos vecinalismos acá, unos cuartos partidos vecinalistas, pero el único que es popular es el vecinalismo de Nuco Alfaya y de Bisur, porque están pegados al vecino continuamente. A mí me parece que los demás partidos vecinales